Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El DJ mexicano Beal Club está aquí en París dentro de su gira europea, que ha servido de presentación de Sierra Madre, su nuevo trabajo discográfico en el que conjuga texturas sonoras realizadas por diversos músicos y arreglistas de todo México, perfecto embajador musical de ese país en las tórridas noches parisinas de este verano. Precisamente para hablarnos de Sierra Madre y de su trayectoria como DJ y productor, Humberto López, que es el nombre que se esconde tras Beal Club, ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Humberto.
¿Qué tal, Jordi?
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado.
No, gracias por la invitación.
Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la ciudad mexicana de Guadalajara, en el estado de Jalisco, donde vas a dar tus primeros pasos en el mundo del hip hop. Pero me contabas que ya en la escuela había hip hop.
Bueno, esa es un poco la historia, es como la parte que siempre me gusta contar un poco porque tiene que ver mucho como con mi familia realmente. Digamos que mi padre es de Zacatecas, el centro norte de México, y mi madre es la Ciudad de México. Entonces yo recuerdo que son melómanos, ¿no? Les gusta mucho la música y todo esto. Por parte de mi padre era música norteña, música banda y un poco hasta de Pink Floyd, Doors, ¿no? O sea, bastante ecléctico. Y por parte de mi madre, recuerdo que era mariachi, Juan Gabriel, los Bukis, Rocío Dulca, ¿no? Como
música mexicana.
Claro, claro, ¿no? Pero yo recuerdo que un día, ¿no? Estaba en una reunión en casa de un tío y pone una canción, así que yo que dije, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué no entiendo? O sea, ¿qué, no? Y ya le pregunté, oye, tío, ¿qué es esto? No, me dice, esto es rap. Esto se llama los Beastie Boys y están hablando en inglés y son de otro país. Y para mí fue como que, o sea no solo es mariachi y norteño, ¿no? O sea, hay otras cosas, ¿no? Entonces de ahí recuerdo perfectamente que me regala tres cintas. Me regala MC Hammer, Vanilla Ice y Beastie Boys, ¿no? Y de ahí empecé como el gusto, ¿no? Por esta, pues una música diferente, ¿no? A lo que estaba acostumbrado a escuchar. Y empezábamos bailando realmente con mi hermano. Veíamos la televisión de estos canales que llegan de repente a Estados Unidos y la televisión por cable. Y veíamos cómo bailaban, ¿no? Entonces empezábamos a imitarlos, ¿no? Mira, este paso va así, este paso va así, ¿no? Y realmente hacíamos breakdance. Bueno, intentábamos hacer breakdance. Y así fue pasando el tiempo. Pero en realidad no tenía como una manera de obtener la música, ¿no? Realmente era como que lo que había dejado mi tío. Pasan los años, y justo en la secundaria, uno de mis compañeros, aparte vecino, vivía a la vuelta de mi casa. Él recién llegaba de Los Ángeles, había vivido en Los Ángeles. Entonces él traía lo que eran los CDs, ¿no? En ese entonces era como el cambio de los cassettes a los CDs, ¿no?
Revolución, una gran revolución.
Y nos empieza a quemar los discos, ¿no? No, mira, este es fulano, ¿no? Fugees, no sé, Wu-Tang Clan, Tupac, Snoop Dogg.
¿Había rap en español ya en castellano o no? Todavía no.
Justo, yo estoy hablando como del 97, 98, era el boom de Control Machete, ¿no? El grupo que, pues, inspiró, propulsó, yo creo que es el con mayor alcance en español, ¿no? Entonces, ese año fue como que conocí a mi amigo, sale Control Machete en la radio, sale El Gran Silencio, sale Molotov, sale como esta música urbana, fusión, y otro sí más hip hop, ¿no? Entonces me di cuenta de que dije, vaya, pues, o sea, si hay gente que está haciendo esto en español, pues entonces se puede, ¿no? Y de hecho yo empecé escribiendo, o sea, yo hacía raps, escribía mis letras y por eso fue que empecé a producir música, porque buscaba hacer la música para mis propias canciones.
Uno es un poco poeta también, ¿no? El rap no deja de ser poesía.
Claro,
¿no?
es como una, yo lo veo como un punto de expresión, ¿no? De cierta cultura, ¿no? A veces, bueno, en los 80s fue un movimiento, ¿no? Las Panteras Negras, que iba acompañado de toda una revolución. Yo creo que eso es la música, ¿no? Como la representación de un movimiento cultural, social, político, ¿no? Y entonces, pues esta música sale de eso, ¿no? De la expresión, de poder salir, ¿no? Sobre todo de la, pues de todo el racismo y todo esto que existía muy fuerte en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que es eso, ¿no? Como la expresión de la cultura callejera, ¿no? Que yo poco a poco, sin darme cuenta, empecé a conocer, ¿no? El baile, después la música, escribir.
¿Cuándo empiezas a pinchar?
Yo empecé a pinchar después de trabajar en la radio. O sea, yo creo que el 2012 fue un año crucial así en mi carrera, porque en ese año, digamos que me di el paso de ser un músico profesional. O sea, yo soy ingeniero, entonces había estado siempre alternando, ¿no? Como la universidad y la música. Me graduó y era como que el trabajo y la música, ¿no? Entonces llegó un momento donde dije, ya no puedo más. O sea, creo que voy a hacer esto. ¿Cómo? No sé, pero va a suceder, ¿no?
¿Dejas la radio incluso?
No. Dejo un trabajo que tenía, ¿no? Como ingeniero de proyectos, y me decido, ya tenía, en ese entonces ya tenía como 12 o 13 años haciendo música, entonces ya tenía como, pues algo, un poco de background en mi carrera, y digo, tengo que dar ese paso, ¿no? De hacerlo. Entonces, entro como practicante en la radio Universidad de Guadalajara, que es la universidad pública. Yo había estudiado en la universidad, entonces como que por ahí se dio el medio de entrar como practicante primero. Me dieron una beca en una escuela particular, que es la Universidad Libre de Música, donde estudié una carrera técnica en piano. Entonces ese año era como, en las mañanas trabajaba en el estudio, en la tarde trabajaba como ingeniero, entonces era escuchar rock, dubstep, house, blues, todo. O sea, todo, de toda la música, ¿no? Y en las noches estudiaba, entonces en las noches era estudiar jazz, tocar blues, rock, ensambles, ¿no? Entonces ese año fue como que me di cuenta que sí me gustaba el hip hop, ¿no? Pero había la posibilidad de hacer otras cosas, ¿no? De poder hacer, experimentar y todo esto. Entonces estuve trabajando un año en la radio, estudiando 2 años en la escuela de música, y después de que salgo de la radio, como que digo, a ver, yo siempre había querido como pinchar, pero en ese entonces me decidí o producía o pinchaba, ¿no? Entonces ahora digo, bueno, si ya tengo la experiencia un poco de la técnica de esto, pues voy a aprender, ¿no? Y así fue como empecé a pinchar, ¿no? Me acuerdo todavía que tengo unos amigos, los San Juan Project, una banda muy buena de jazz, contemporáneo. Y yo los había conocido y les dije, fue mi primer toque, ¿no? Les dije, oye, estoy aprendiendo, les dije, la verdad, estoy aprendiendo, ¿puedo abrirles? Es una banda muy buena, entonces siempre todos los jueves tocaban, ¿no? Y sí me dieron la oportunidad, ¿no? Fue un desastre, pero bueno.
Un DJ debe sentirse muy poderoso, ¿no? Con
hay que tener, los comandos. Hay que tener cabeza fría, ¿no? A veces la gente sí se ve que uno que está ahí como en la fiesta y bailando y todo, pero hay que estar viendo a la gente, hay que estar entendiendo quién es. Yo hago mucho freestyle en realidad. O sea, sí preparo un set regularmente, pero a la hora que estoy tocando lo puedo cambiar dependiendo en qué hora me toca mi set, qué hora es, si es en el día, si es en la noche, quién tocó antes, quién toca después, ¿no? Y lo integro a cómo voy viendo a la gente.
En el fondo te sientes como un director de orquesta, pero con más poder porque cambias la música, ¿no? Haces scratch también.
Claro, decías. Sí. El tornamesismo lo aprendí de varios amigos, ¿no? Porque eso sí no lo estudié, entonces tuve que tocar, ¿no? Junto a varios amigos. Tengo la fortuna de tener, digamos que en la escena hip hop por todo este tiempo, a los mejores DJs, MCs, ingenieros, que por azares del destino me ha tocado conocerlos y he aprendido un montón con ellos, ¿no? Tocando, viéndolos, hasta investigando YouTube, de todo, ¿no? Como que, pues la experiencia, ¿no?
Además tienes la reacción del público inmediata, ¿no? Se ve cuando funciona y cuando no funciona,
¿no? No, y hasta hay gente que va y te dice, oye, que no sé qué, o sea es interactivo. Y yo había estado trabajando siempre antes, ¿no? Siempre detrás de la consola, ¿no? Como produciendo, como un poco más, digámoslo, encerrado, ¿no? Entonces, cuando empiezo a pinchar, tengo la oportunidad de viajar. De hecho, ¿no? Tengo la oportunidad de viajar, de interactuar más con la gente, de ver cómo qué está funcionando, qué no está funcionando.
Cuéntanos, Humberto, ¿cómo nace Andy Clap y con qué intenciones? ¿Es tu sello discográfico?
Sí, el sello nace en el 2005. En realidad, fue como... yo empiezo a hacer música, digamos, amateur desde el 2001. Entonces pasan 2, 3, 4 años y empiezo a conocer amigos, ¿no? Que también les gusta el hip hop. Y de repente ya éramos como un crew, o sea, como un equipo. Éramos, yo era el productor y tenía como unos 5 amigos que también hacían rap. Entonces hicimos un álbum y dijimos, oye, pero... eso como, o sea, ¿cómo le vamos a hacer para publicarlo, no? Me acuerdo que fue, se llamaba, la primera banda esta que produje se llamaba Código de Poetas Locos, ¿no?
No está mal.
Y entonces teníamos el disco y, pero pues no tenemos disquera, no, pues hay que hacer una, ¿no? O sea, si no hay, pues hay que ver la forma de que se haga, ¿no? Entonces como que le empecé a dar orden, investigué, ¿no? Como a ver, ¿cómo se llevaba un sello? ¿Qué era, no? Y fue, pues, muy arcaico al principio, ¿no? O sea, al principio era como que lo que imaginábamos y ahí... pero fue... la verdad, nos ayudó mucho porque en ese entonces en Guadalajara no había. O sea, eran 2 o 3 sellos y párale, ¿no? O cruz.
Imagino que era una manera de comprar tu libertad artística, ¿no? Y la de tus compañeros.
Pues es que ese yo lo platico mucho. Nos hicimos del indie, ¿no? De ser independientes, de las ganas de hacer las cosas y va, ¿no? Claro, al principio es como bruto, ¿no? Arcaico. Ya después vas aprendiendo y vas depurando. Y hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha sigo aprendiendo.
Vial Clap, has compartido escenario con nombres como La Mala Rodríguez, Panteón Rococó o La Yegros, que por cierto ha estado aquí con nosotros no hace mucho. Son bellas experiencias, me imagino.
Sí, claro. Estos últimos que mencionas han sido en Europa, de hecho. O sea, La Yegros me tocó abrir su concierto en Berlín hace 2 años. Panteón Rococó igual en Berlín hace 2 años. La Mala Rodríguez fue en Guadalajara. Entonces... sí, yo creo que, pues ahora sí que te da tablas, ¿no? Como dicen, o sea, estar frente a un escenario, tener la presión del público de abrir, ¿no? Porque siempre, pues, el público va por un, digamos, a ver un espectáculo. Entonces, saber recibirlos y llevarlos hacia el artista, ¿no? O concluir, ¿no? La ventaja es que, por ejemplo, como DJ, o puedes tocar en un festival, o puedes tocar en un club, o puedes tocar en un área más chill out, no sé, una playa, un restaurante. Ahí se puede diversificar mucho el set de acuerdo a como el lugar.
Hace 2 años era tu primera gira europea.
Exacto.
¿Cómo sentiste al público europeo? ¿Es muy diferente del de Guadalajara, por ejemplo?
Sí y no. O sea... yo veo acá que hay un poco de más apertura, como la música diferente, ¿no? Yo lo que veo en Guadalajara es que, en realidad, sí es... la música en México, no todos, pero digamos donde me ha tocado a mí tocar, sí es como demasiado cargado a la música mexicana, ¿no? La cumbia, como cosas que más... más propenso a lo conocido, ¿no? Y yo la experiencia que he tenido un poco en Europa sobre los medios y todo esto es de que puedo pinchar cosas que a lo mejor en México la gente no entendería y me dirían, ¿qué es eso? ¿Qué le pasa, no? Entonces, por eso me gusta venir y como poder experimentar y pinchar otras cosas que no pincharía en México. Pero luego pasa, que estoy en medio set y pongo las cosas que toco allá y la gente... bien, ¿no?
Desinteresa seguramente lo que pasa en México.
Claro.
Perdona, volviendo a Sierra Madre, tu último trabajo discográfico, los arreglos y las voces las debemos a un viejo amigo, el cantante de Los Copilotes y director musical de Los Cogilotes, Noé González.
Sí, Noé González. Él fue quien me ayudó con todo el arreglo de cuerdas, Leona, Requinto, Jarana, Quijada de Burro y por ahí una colaboración vocal también.
En Sierra Madre hay ritmos latinos, pero hablas de texturas prehispánicas, quizás la quijada de burro.
La quijada de burro, grabé ocarinas, grabé, le llaman conchas de tortuga, que son un tipo de marimba pequeña, ¿no? Grabamos silbatos, sonajas, como detallitos ahí que a lo mejor la gente no se da cuenta, pero que son cosas orgánicas que yo quería que tuviera, sí, el son, ¿no? La raíz indígena, africana y europea, pero también que tuviera como un poco del orgánico, ¿no? O sea, un sonido más crudo y, claro, un poco de electrónica y hip hop, que era lo que...
Es un trabajo muy mexicano, ¿no? Ya el título Sierra Madre no puede ser más mexicano que eso.
Sí, es muy curioso porque ahora que me tocó estar fuera de México por periodos largos y viajar más, como que me interesó más la cultura mexicana, ¿no? Es como muy curioso porque, pues sí, mis padres pues son de allá, mi familia, todo esto. Y como que de repente uno sí extraña, ¿eh? Como que sí dice, oh, sí, esto.
Hace falta perspectiva, ¿no? Para ver su propio país.
Exacto, sí. A veces tenemos las cosas tan cerca que no nos damos cuenta de lo que tenemos, ¿no? Y ya que no están, es como que, ¿no? Entonces yo sí quería como hacer algo mexicano, pero no es exactamente cuando salgo de México. Ya buscaba yo como algo que pudiera mezclar entre algo mexicano y electrónico y así, pero no encontraba ese sonido, ¿no? Entonces, cuando por medio de un amigo Osvaldo conozco la música de Noé y justo escucho el son y digo, este sonido con lo que yo hago creo que embonaría, ¿no? Entonces ya Osvaldo me presenta a Noé, escucho la música que hace con los Cojolites, me encanta, o sea... Me gusta mucho el sonido y le propongo el proyecto, le enseño las maquetas que estaba trabajando. Le gustó, o sea, también me dijo, órale, nunca he hecho algo así, o sea, le llamó mucho la atención el proyecto. Y va, o sea, fuimos a grabar Jalapa y se grabó todo en Jalapa. Pero anteriormente yo había hecho postproducción en Guadalajara. Entonces fue como un trabajo en equipo que ahorita que dices, sí trabaja mucha gente de todo México, ¿no? Porque grabamos en Veracruz, hicimos después postproducción en Guadalajara y la Ciudad de México con Neil Cano, que es otro músico del son tradicional. Él me ayudó sobre todo como editar y darle orden y todo esto. Y después yo hice como arreglos otra vez en Guadalajara y luego enviamos todo a Monterrey. Donde trabajé con el ingeniero Abelardo Rivera, que es un máster allá, que la música norteña, o sea, máster, ¿no?
Fantástico.
El ingeniero Jaime Cavazos también, que es de Monterrey. Entonces, al final sí tiene como toda la área, ¿no? Así, sí. Sur, occidente y norte de México.
Y ahora, ayer te presentabas en la playa aquí en París, la plage, como dicen aquí, porque en París hay una playa. Sí, ¿Cómo fue ayer?
No, muy bien.
El público caliente, me imagino.
Nos tocó buen clima, ¿no? O sea, estuvo ayer calientito. Y fue el concierto de Mon Laferte, la gente bien, cantando sus canciones y todo. Yo estaba un poco nervioso de cómo iba a reaccionar, ¿no? Si después del show, la verdad sí estaba como un poco temeroso de que terminando el show se iba a ir toda la gente de la sala, ¿no? Entonces tuve que seleccionar bien la canción para poder... juntar a la gente, ¿no? Que no se dispersara y poder, porque estaban a fuego cantando, o sea, entonces era como un reto ahí ver
difícil,
cómo...
¿eh? Sí. Funcionó.
Funcionó.
No se marcharon.
No se marcharon.
Y este viernes tienes otra presentación aquí en París, en una sala que se llama Toloache.
Sí, en el Toloache, a partir de las 9:00, están todos invitados ahí para que...
A bailar con tu música.
Claro.
En fin, pues ya lo saben, tienen todavía la ocasión de bailar con el ritmo de Vial Club, Humberto López para los amigos y su Sierra Madre. Muchísimas gracias, Humberto, por haber estado aquí con nosotros.
No, muchas gracias por el espacio, Jordi.
Que sigan tus
un
éxitos
placer.
Aquí en Europa. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Luasó, quien se ha ocupado hoy de la realización del programa, y a nuestros telespectadores también les enviamos un saludo muy especial, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, incluso en México, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Y les damos cita para una nueva edición del invitado de Radio Francia Internacional, que esta vez sí será después de unas vacaciones, un merecido descanso vacacional en el mes de septiembre. Muchas gracias y hasta pronto.